Capítulo 238. Llegada de María Santísima con María de Magdala a Cafarnaúm en medio de una tempestad. Pedro habla.
Quizás haya tormenta hoy, maestro. ¿Ves allí aquellas franjas de plomo detrás del Hermón? ¿Cómo vienen hacia aquí? ¿Ves cómo se riza el lago? Mira qué soplos de tramontana alternados con oleadas calientes de siroco. Torbellino de viento, signo cierto de tempestad.
¿Dentro de cuánto tiempo, Simón?
Antes del final de la hora prima. Mira cómo se apresuran a regresar los pescadores. Sienten el rumor del lago, que dentro de poco tendrán un apesto plomizo. Luego se pondrán como la pez, y luego vendrá la furia.
Tomás, incrédulo, acota.
Pero si parece muy tranquilo.
Tú conoces el oro, yo el agua. Sucederá como digo. Además, no es una tempestad repentina. Se está preparando con signos claros. El agua está tranquila en la superficie, solo ese fruncido que parece una nadería. Pero si fueras en barca, sentirías como miles de avellanas golpear contra el casco y sacudir extrañamente la barca. El agua hierve ya debajo. Espera la señal del cielo y luego verás. Deja que la tramontana se anude con el siroco y luego... ¡Mujeres, retiren lo que han tendido y pongan en seguro sus animales! Dentro de poco van a llover piedras y baldes de agua.
Efectivamente, el cielo se va poniendo cada vez más verdastro. Veteado de esquisto por la invasión continua de estratos de nubes que parecen eruptadas por el gran Hermón y que repelen la aurora hacia el lugar de donde ha venido. Como si la hora retrocediera hacia la noche en vez de avanzar hacia el mediodía. Solo una lámina de sol que pone una irreal pincelada de un amarillo verde en la cima de una colina situada al suroeste de Cafarnaúm se resiste a huir de detrás de la barricada de nubes de pez. El lago ya ha pasado de azul a negro azul, y las primeras espumas ligeras, quebradas, de las cabrillas sobre esa agua oscura parecen un blanco irreal. Ya no hay ninguna barca en el lago. Los hombres se apresuran a sacar las barcas al guijarral de la orilla, a poner en su sitio redes, cestas, velas y remos, o si se trata de campesinos, a retirar los productos agrícolas, a asegurar estacas y junturas, a cerrar en los establos a los animales, y las mujeres van deprisa a la fuente antes de que empiece a llover, o reagrupan a los niños que se habían levantado con el primer sol y los mueven hacia casa. Y cierran las puertas, diligentes como cluecas que perciben próximo el granizo.
Simón, ven conmigo. Llama también al sirviente de Marta y a Santiago, mi hermano. Toma una tela gruesa, gruesa y grande. Hay dos mujeres en el camino. Hay que salir a su encuentro.
Pedro mira a Jesús con curiosidad, pero obedece sin perder tiempo. Solo cuando ya están en el camino, atravesando rápidamente el pueblo hacia el sur, Simón pregunta.
Pero, ¿quiénes son?
Mi madre y María de Magdala.
La sorpresa es tal que Pedro se detiene un momento como clavado en el suelo y dice.
Tu madre y María de Magdala, juntas.
Luego reemprenden el camino, corriendo, porque Jesús no se ha parado, ni tampoco Santiago y el sirviente. Pero vuelve a decir:
tu madre y María de Magdala juntas, pero ¿desde cuándo?
Desde cuando no es sino María de Jesús. Date prisa, Simón, que empiezan a caer las primeras gotas.
Y Pedro se esfuerza en seguir el paso de sus compañeros, todos más altos y ligeros que él. El viento alza ahora nubes de polvo del camino reseco. Es un viento que por momentos se hace más fuerte, un viento que rompe el lago y lo alza en crestas de olas que ya se estrellan con un primer estruendo contra la playa. Cuando es posible ver el lago, se le ve convertido en un enorme caldero en pleno furor de ebullición. Olas de al menos un metro de altas lo recorren en todas las direcciones, se entrechocan, crecen fundiéndose, se separan corriendo en direcciones opuestas, en busca de otra ola con que chocarse. Todo un duelo de espuma, de crestas abultadas, de estruendos, de bramidos, de embates contra las casas más cercanas a la orilla. Cuando las casas impiden la vista, el lago hace constar su presencia con su fragor, que supera al silbido del viento que comba los árboles, arranca hojas y hace caer frutos. Y también el retumbo de los truenos largos, amenazadores, precedidos de relámpagos. Cada vez más frecuentes y potentes.
A saber cuánto miedo tendrán esas mujeres.
Mi madre, no sé la otra. Pero lo que está claro es que si no nos damos prisa, se van a mojar.
Ya han dejado Cafarnaúm, a unos 100 metros. Cuando entre nubes de polvo, en medio del primer estruendo de un aguacero que cae oblicuo y violento, rayando el aire oscuro, y que pronto es una verdadera catarata que se transforma en polvo y ciega y corta la respiración, se ve correr a una pareja de mujeres buscando amparo bajo algún árbol frondoso.
Ahí están. Corramos.
Pero Pedro, aunque su amor por María le ponga alas, con sus piernas cortas y ciertamente no de corredor, llega cuando Jesús y Santiago ya tienen recogidas a las mujeres bajo un tupido pedazo de vela.
Aquí no se puede estar. Hay peligros del rayo y dentro de poco el camino será un torrente. Vamos, maestro, al menos hasta la primera casa.
Y van andando, con las mujeres en el centro, con el telón extendido, apoyado sobre sus cabezas y espaldas. La primera palabra que Jesús dice a la Magdalena, que lleva todavía el vestido de la noche del convite en casa de Simón, pero con un manto de María echado sobre los hombros, es esta:
tienes miedo, María.
Ella, que se ha mantenido siempre con la cabeza inclinada bajo el velo de su cabellera desordenada por la carrera, se ruboriza, agacha aún más la cabeza y susurra:
no, señor.
También la Virgen ha perdido las horquillas y parece una niña con las trenzas cayéndosele sobre los hombros. Sonríe a su hijo, que está a su lado, y le habla con esa sonrisa propia suya. Santiago de Alfeo le dice a María, mientras toca el manto y el velo de la Virgen:
estás muy mojada, María.
Y la Virgen dice dulcemente: comprendiendo el penoso empacho que siente la Magdalena.
No importa, ahora ya no nos mojamos, ¿verdad, María? Él nos ha salvado también de la lluvia.
María Magdalena asiente con la cabeza.
Tu hermana se pondrá contenta al verte otra vez. Está en Cafarnaúm. Te buscaba.
María alza un momento la cabeza y fija sus espléndidos ojos en el rostro de Jesús. Que le habla con la misma naturalidad que usa con las otras discípulas, pero no dice nada. Siente un nudo en la garganta por demasiadas emociones. Jesús termina diciendo:
Me alegro de haberla retenido. Podrán marcharse después de que los bendiga.
La palabra se pierde en el estallido seco de un rayo que ha caído cerca. La Magdalena reacciona con un gesto de miedo. Se lleva las manos a la cara, se pliega y rompe a llorar.
No tengas miedo, que ya ha pasado. Además, con Jesús no debes tener miedo nunca.
También Santiago, que está al lado de la Magdalena, dice:
No llores, que ya están cerca las casas.
No lloro de miedo. Lloro porque me ha dicho que me va a bendecir. Yo...
Y visiblemente emocionada, María Magdalena no puede decir nada más. La Virgen interviene para calmarla diciendo:
Tú, María, ya has pasado tu tempestad. No pienses más en ello. Ahora todo es cielo sereno y paz. ¿No es verdad, hijo mío?
Sí, madre, es todo verdad. Dentro de poco saldrá de nuevo el sol y todo se verá más hermoso, limpio, fresco que ayer. Pues, igual para ti, María.
La madre interviene de nuevo, apretando la mano de la Magdalena.
Referiré a Marta tus palabras. Me siento feliz de poderla ver enseguida y decirle cuán llena de buena voluntad está su María.
Pedro, chapoteando en el lodo y tomándose con paciencia el diluvio, sale de debajo del toldo para ir a alguna casa a pedir cobijo.
No, Simón. Preferimos todos volver a nuestra casa, ¿no es verdad?
Todos asienten y Pedro regresa al toldo. Cafarnaúm es un desierto. Se han adueñado de ella viento, lluvia, truenos, relámpagos y ahora el granizo. Que suena y rebota en terrazas y fachadas. El lago está de una terribilidad imponente. Las casas cercanas a él sufren las embestidas de las olas. Pues la playita ya no existe. Las barcas, aseguradas cerca de las casas, están tan llenas de agua que parece hubieran naufragado. Y cada nuevo golpe de mar aumenta el agua, haciendo que rebose la que ya tenían. Entran corriendo en el huerto, y ahora es un enorme charco en que flotan detritos en el agua fangosa. Del huerto van a la cocina, donde están todos reunidos. El grito de Marta, cuando ve a su hermana de la mano de María, es agudo. Se echa a su cuello, sin sentir cuánto se moja al hacerlo. La besa y le dice:
¡Ay, qué alegría, Miri! ¡Miri, tesoro mío!
Quizás es el diminutivo afectuoso que usaban para la Magdalena cuando era pequeñita. María llora encorvada, con la cabeza apoyada en el hombro fraterno, revistiendo el indumento oscuro de Marta con un tupido velo de oro, única cosa que resplandece en la oscura cocina, en que solo hay un foguecillo de hornijas para romper las tinieblas que no es capaz de vencer por sí sola una lamparita encendida. Los apóstoles se han quedado de piedra, y también el dueño de la casa, y la dueña, que se han asomado al oír el grito de Marta. Pero estos, pasado el primer momento de curiosidad comprensible, se retiran discretamente. Sedada un poco la vehemencia de los abrazos, Marta se acuerda de Jesús, de María, del hecho llamativo de que hayan venido todos juntos, y pregunta a su hermana, a la Virgen, a Jesús:
¿Pero cómo es que vienen todos juntos?
Marta, la tormenta estaba llegando. He salido con Simón, Santiago y tu sirviente al encuentro de las dos peregrinas.
Marta está tan atónita que no se para a pensar en el hecho de que Jesús haya salido con tanta seguridad al encuentro de ellas y no pregunta: ¿Pero lo sabías? Es Tomás quien se lo pregunta a Jesús.
¿Lo sabías?
Pero no obtiene respuesta, porque Marta le dice a su hermana:
¿Pero cómo es que estabas con María?
La Magdalena agacha la cabeza. La socorre la Virgen, tomándola de la mano y diciendo:
Vino a verme como la peregrina que se dirige a donde le pueden indicar el camino que debe recorrer para llegar a la meta. Y me dijo: Enséñame lo que debo hacer para ser de Jesús. Dado que en ella hay voluntad verdadera y total, enseguida ha comprendido y captado esta sabiduría. Y yo la he visto enseguida preparada para tomarla de la mano, así, y traerla a tu presencia, hijo mío, a tu presencia, Marta buena, a vuestra presencia, hermanos discípulos, y decirles: He aquí a la discípula y hermana que no dará sino alegrías espirituales a su Señor y a sus hermanos. Les pido a todos que me crean y que la amen como Jesús y yo la amamos.
Los apóstoles se acercan y saludan a la nueva hermana. No se puede decir que no haya algo de curiosidad, pues claro, todavía queda su humanidad. Es el buen sentido de Pedro el que dice:
Todo bien, ¿sí? Ustedes les aseguran ayuda y santa amistad, pero habría que pensar en que esta madre y esta hermana están empapadas. También nosotros, verdaderamente. Pero para ella es peor. Su pelo chorrea agua como sauces después de un huracán. Sus vestidos están mojados y embarrados. Vamos a hacer fuego, pidamos otros vestidos, preparemos comida caliente.
Todos colaboran. Marta lleva a la habitación a las dos mojadas viajeras. Mientras tanto, avivan el fuego. Tienen delante de la llama los mantos, los velos y vestidos empapados. No sé qué preparan allí. Sí sé que Marta, recuperada su energía de magnífica mujer de casa, va y viene solícita, con baldes de agua caliente, tazas de leche humeantes, vestidos prestados por la dueña de la casa, para socorrer a las dos Marías. y todo termina.